Otro martes, ese día gris en el que queda mucha semana por delante, o en el que disfrutar con tu BMW X2 de toda la semana que tienes por delante. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a una mujer por agredir a otra. ¿Por un tema de tráfico? Sí. Bueno, estamos en un programa de tráfico. Quizá lo curioso es cómo la agrede. La agrede con una sartén, como suena. Después de que la víctima se personara en casa de la agresora para recriminarle el adelantamiento en zona prohibida que acababa de efectuarle en la carretera, en Aldea Mayor, en San Martín. Ocurrió, eso sí, hace ya algún tiempo, y parece ser que la condenada adelantó a la denunciante en un tramo de una carretera, marcado con una línea continua. Y fue a posteriori cuando la conductora adelantada pues acudió al domicilio de la denunciada, cuyo domicilio conocía ya ella, pues eran ambas vecinas de la misma urbanización, para recriminarle la maniobra. Discutieron y la denunciada y moradora de la vivienda golpeó a su oponente en la cabeza con una sartén y le tiró del pelo. La agresividad al volante y fuera del volante, curioso. Por cierto, su novia perdió la vida en un accidente al salirse en una curva el vehículo que él conducía. El juzgado de lo penal número 1 de Valladolid, que dejó libre de cargos al procesado pese a que las acusaciones sostuvieran que circulaba bajo la ingesta de drogas, en el fallo la juez tomó como referencia las testificaciones de los tres únicos agentes, además, que constataron de forma inequívoca que este no tenía signos externos de encontrarse afectado por el consumo previo de estupefacientes. Tampoco consideró acreditado a la juez el exceso de velocidad. Tuvo relevancia, además, esencial en el hecho que la fallecida no hiciera uso del cinturón de seguridad, cosa muy importante. También el acusado llamó a su padre en lugar de la 112 y el médico forense dijo que tampoco hubiese hecho nada porque ratificó que la atención médica inmediata en este caso no hubiera modificado el resultado. Pero 3 horas después, el conductor, Nicolás, dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas. A pesar de ello, ha quedado libre, pero eso sí, se ha recurrido. Estamos en Luz de Cruce, David y Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Este último se olvidó el alcohol, ¿no? Lo tenía todo, excepto el alcohol.
Así es. Pero bueno, se ha recurrido y ya pueden ver. En muchas ocasiones el no mostrar signos no es suficiente.
No es suficiente.
Hasta ahora, ya saben, hace unos años los signos, pues daba igual que mostrara signos que no. Si da positivo y ya está. Digo, hasta ahora, ¿no? Si da positivo, pues es suficiente para recriminar lo que sea, entre dentro del Código Penal. Como digo, hace unos años no era así. Con los signos, tenía en cuenta los signos, y si no era, bueno, pues entonces no pasaba nada, a pesar de que hubiese bebido, se hubiese drogado.
Bueno, quien lo tiene muy claro es el cantón suizo de Ginebra, que ha clasificado a Uber como un empleador y no como una plataforma de conexión entre conductores y usuarios, y ha ordenado detener sus actividades hasta que cumpla Vicente con sus obligaciones y se atenga a la ley. Básicamente lo que dice es que tiene que contratarlos.
¿Y qué tiene que ver una noticia con la otra? Por lo de Ginebra, quizás.
No,
lo único.
Porque como se había olvidado la Ginebra.
la única relación que le veo.
Y bueno, que estos lo tienen muy claro. Los otros no lo tenían claro, estos lo tienen muy claro.
Bueno, oye, por cierto, Aston Martin ha presentado su primera moto.
Así ¿Y qué es. Moto, Vicente?
¿Sí? ¿Te gusta o qué? Sí.
Bueno,
la AMB-001 en el EICMA de Milán ha sido presentada.
Se van a fabricar únicamente 100 unidades.
Sí.
Y el mismo precio que un Porsche 911.
Bueno, pues si todo esto es curioso, no te pierdas el primer asunto de hoy. A ver, el acoso hablaremos también, ¿eh? Que ese tuit ha dado la vuelta al mundo, el tuit del acoso del camionero al conductor, que hablábamos en la jornada de ayer. Pero bueno, como digo, interesante un asunto. Se está poniendo muy de moda esto del escape room, la escapatoria, el hecho de...
Emoción y adrenalina sin riesgos.
Encontrar la llave para salir y estas cosas, bueno, ingenio. Esta locura, el ingenio. La verdad es que son divertidos, son divertidos estos juegos. Y bueno, pues hay alguien que ha pensado en esto, de decir, bueno, vamos a ver, hay que dar a las empresas esa información sobre la seguridad vial laboral. Pero vamos a hacerlo distraído, caramba.
Que se lo pasen bien.
Que se lo pasen bien, que sea un momento de asueto y que, sobre todo, importante, es que lo recuerde todo, esa gente lo recuerde toda la vida.
Claro, porque si hay un componente emocional en ese aprendizaje, se recuerda mucho más, Vicente.
Bueno, pues hay un escape room de la seguridad vial, como suena. Y lo está llevando a cabo Agustín Galdón, que es el director de Tráfico y Transporte. Una consultora de seguridad vial que lleva don Agustín Galdón, a quien conocemos ya de hace mucho tiempo porque estaba también como responsable de MAFRE. ¿Qué tal? Muy buenas, don Agustín.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Solo una puntualización, es tráfico y tránsito.
Y tránsito, vale. Me lo he apuntado.
Es complicado, ¿sabes lo que largo,
pasa?
Pero bueno.
¿Sabes lo que pasa? Que me lo he apuntado así deprisa y corriendo y mi letra no la entiendo. David sí, David lo entiende.
A veces lo entiendo. Oye, una puntualización, porque siempre la Guardia Civil se ha llamado de tráfico, porque el tráfico era de mercancías, porque si es de personas tengo entendido que es tránsito, entonces, ¿no?
La verdad es que el tránsito se utiliza mucho más pues en toda la parte de América, y aquí tráfico lo tenemos más asociado a temas de movimiento. Cuando hablamos de los aeropuertos, de tránsito de personas, pues lo asignamos más a personas, ¿no? Realmente son dos términos que en mi caso pues los he utilizado un poco pues para trabajar en el, no solo en el mercado nacional, sino también en América, vamos.
Bueno, perfecto. Bueno, pues como director de tráfico y tránsito, una consultora, ha llevado a cabo una idea que creo que es original, no sé si se ha llevado a cabo en algún momento, y es el escape room. ¿Cuándo se le ocurrió esto, Agustín, llevar a cabo esto?
Bueno, la verdad es que estamos constantemente intentando buscar nuevas formas de transmitir contenidos y conocimientos, y cada vez hay que ser lo más originales, en el sentido de que muchas veces pues una charla formativa al uso, pues ya cada vez tener a una hora a los trabajadores dando una charla pues es complicado, tienes que utilizar muchos otros recursos, hacer juegos, hacer cosas interactivas para que ellos también participen. Y bueno, pues sí es verdad que un día con mis hijos estábamos en un escape room y digo, bueno, ¿y por qué no trabajamos la temática de seguridad vial en el escape room? Y lo que decíais antes, a la gente se le queda en la cabeza, tiene que estrujarse un poco el cerebro para ver por qué un coche tarda en frenar un tiempo, recorre una determinada distancia, ¿por qué recorre esa distancia y no otra? Entonces, a la gente realmente se le queda mejor y la verdad es que está teniendo muy muy buena
acogida. ¿Y qué pasa? ¿Mete a los empleados en una habitación o en un coche y se escarcelan?
¿Qué pasa las llaves?
¿Qué pasa ahí?
Bueno, la verdad es que eso es una buena idea para hacer
para
la versión 2.0. Realmente en un escape room normalmente el objetivo es salir de la habitación, ¿no? En este caso el objetivo es descubrir cómo se ha producido un accidente, ¿no? Se les pone a todos en contexto. Pues hay un accidente que se ha producido a una persona en estas circunstancias y tal, y lo que tienen que tratar de averiguar ellos es a qué velocidad iba, cuándo se produjo el accidente, si había consumido o no había consumido alcohol, si había hablado por teléfono en el momento del accidente, todo eso con una serie de pruebas que, bueno, pues desde el neumático a la carátula de la radio, por ejemplo, etcétera, una serie de pruebas que lógicamente pues ellos tienen que trabajar y bueno, como esto se hace en grupo, pues muchas veces a uno se le ocurre una cosa, se discute y tal, y bueno, pues entre todos van sacando el caso adelante. Realmente es una reconstrucción de un accidente la que tienen que que elaborar ellos.
O sea, que es casi de Holmes, ¿no? O sea, de investigador de accidentes, se podría decir, ¿no?
Sí, es investigar porque trabajamos muchos conceptos, trabajamos... Sí. Pues distancia frenada, adherencia de neumático, distracciones, bueno, pues por ejemplo tema de consumo de alcohol, ¿no? Sí. Se trabajan, digamos, de una forma un poco, bueno, pues diferente, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a recibir mensajes. Todos sabemos que, pues, que las distracciones son malas en la conducción, que tenemos que llevar unos buenos neumáticos y tal, uh-huh. Pero hasta que no lo experimentamos en nuestras carnes, pues casi no nos concienciamos, ¿no?
Sí. Bueno, hemos hablado muchas veces, innumerables, sobre seguridad vial laboral, sobre esos viajes in itinere, en misión, aquellos que se llevan de casa al trabajo y del trabajo a casa. Hemos hablado mucho de este aspecto y nuestros oyentes lo conocen sobradamente. Pero quizá es importante, don Agustín, hablar de un aspecto que creo que es fundamental, y es el hecho de las ordenanzas o el orden o desorden que en algunas ocasiones tienen las propias empresas dentro de sus recintos, ¿no? Se podía hablar. Sí. Esto ocurre, ¿eh?
Sí, sí. No cabe duda que, por una parte, si hablamos de la organización en el sentido de organización de rutas, organización de horarios, organización de movimientos, no cabe duda que tiene muchísima importancia, ¿no? O sea, en algunos casos trabajamos con algunos colectivos que nos dicen sí, todo eso que me está contando está muy bien, pero ya. Es que claro, yo tengo que ir de aquí a aquí uh-huh. Y es que no me salen las cuentas.
Claro.
Y por otra parte, de la organización del tráfico interno. Sí. Y aquí estamos hablando de empresas más grandes que tienen su propio polígono y que muchas veces dentro de esa empresa pues uh-huh. es un poco caos el tráfico, ¿no? No está ordenado de una forma muy aleatoria, son empresas que muchas veces han ido creciendo a fases y la señalización es muy diferente, se pasa de un carril de un tamaño a otro, que ese es un aspecto en el que también trabajamos mucho en esos planes de ordenación de tráfico interno, porque muchas veces los accidentes se producen dentro de la empresa por atropellos a peatones que van circulando por donde no deben, o carreteras que se cruzan, etcétera, ¿no?
Ajá. De Diego.
Bueno, Vicente, esta moda de la gamificación o jueguificación del aprendizaje está muy de moda en muchos ámbitos y también tienen diferentes duraciones. Más o menos, este escape room de la seguridad vial, ¿cuánto tiempo suele durar de media?
Bueno, esto dura unos 25 minutos, media hora. Esta mañana, por ejemplo, en una empresa, pues lo han hecho en 20 minutos, ¿no? Depende mucho del equipo y de cómo se organicen, porque es curioso que cuando haces este tipo de actividades te das cuenta muchas veces de si realmente hay un grupo o realmente hay un líder que es el que piensa todo y el que ejecuta todo, o se coordinan de alguna forma. Siempre hay alguno que va un poco a su bola, ¿no? intentando descubrirlo por su cuenta, mientras todo el grupo pues va en otro sentido. Pero vamos, una media hora aproximadamente.
Los récords, ¿quién ha sido el más... bueno, los tiempos más rápidos y más lentos que has podido, en este caso, ver con equipos?
Bueno, normalmente...
El récord, vamos, que el récord por arriba y por abajo.
El récord más en 18 minutos lo hizo
han
un
conseguido.
Grupo. Y luego había algún grupo que ya pues se les tiene que ayudar un poco, porque si no terminan.
Vas soltando pistillas para que vayan acelerando, ¿no?
Dentro de la empresa pues no puedes tener a un grupo una hora trabajando, porque lógicamente pues tienen sus horarios y su... Y no se puede tener mucho tiempo a los empleados, ¿no? Pero bueno, tratamos de que eso, pues unos 25 minutos más o menos es lo que suele tardar el grupo.
Y una pregunta más que me interesa mucho es con respecto a ese tráfico interno que tienen las empresas, pero ya no solo de para los propios empleados, sino hablo, por ejemplo, de centros comerciales, algunos de ellos lugares donde habitualmente vamos, pues eso, a comprar la comida para el día, para la semana, etcétera, ¿no? Ya todos los conocemos, no hace falta que digamos nombres. Y estos parkings, que son privados, estos parkings en algunas ocasiones no están muy bien desarrollados. Yo no sé si consultan mucho en este caso con Agustín Galdón. Okay.
Sí, en algún caso también hemos trabajado en en algún parking de algún, no centro comercial, pero sitios de ocio y tal.
Sí.
Y bueno, la verdad es que yo en ese sentido soy un poco optimista, porque cada vez vemos pues en los aparcamientos pues las zonas más delimitadas, zonas para peatones, pasos para peatones. Pero lo que ocurre es que muchas veces los usuarios en un aparcamiento tratamos de ir siempre en diagonal, atajando al máximo. Muchas veces vamos con carritos y si vamos a un sitio que tengamos que llevar muebles, pues prácticamente no vamos a ciegas. Y muchas, yo creo que muchos de estas zonas están haciendo sus deberes, se están señalizando muy bien, se están preocupando, se está invirtiendo.
Sí.
Pero el problema muchas veces somos los peatones, somos los usuarios, que bueno, pues pensamos que es un espacio que no está regulado. Esto pasa en las empresas también, que la gente se olvida que está en un sitio que está sujeto a una regulación y sujeto a unas normas, unas normas de tráfico que en el peor de los casos pueden producir un atropello, ¿no?
Ya. Sobre todo cuando ya el hecho de aparcamiento, el carrito también, ¿no? Esos cruces que hay en un momento determinado, bueno, todo eso, ¿no? Que es realmente complicado y que se producen además accidentes, y algunos graves.
Sí, sí, se producen atropellos. Ahora ahora vienen, bueno, pues todas las fiestas navideñas. Esos aparcamientos están al aire libre, pues a las 5 de la tarde estamos a oscuras, vamos con prisa, muchas veces están bebiendo. Bueno, pues el peatón, ahí sí es verdad que el conductor también, por supuesto, pero el peatón tiene que extremar la precaución en ese caso. Hacerse ver y darse cuenta de que si alguien se está montando en un coche por el camino por el que va a pasar, pues lo más normal es que salga, entonces... Claro. Ser un poco precavido.
Tener mucho cuidado, sobre todo en este caso, David.
Sí. Sobre todo, yo he visto inspiración por parte de las centros comerciales y supermercados que han cogido de lo que han hecho en muchas empresas, marcar esos caminos para el peatón muy bien delimitados, con la figurita, el camino, no te salgas de aquí. Sí. Y que no, eso en el pasado no lo veíamos mucho en los centros comerciales.
No, eso es algo que prácticamente ya en todos los centros comerciales de nueva construcción pues está, porque también si nos ponemos en la piel del gestor del centro comercial, el centro comercial le debe ofrecer, o ese aparcamiento debe ofrecer al peatón un itinerario seguro, que desde el momento que el conductor aparca el coche pues se dirija por una zona peatonal hasta el sitio donde tiene que entrar a comprar. Otra cosa es que luego el peatón se salga de esa senda, ¿no? De seguridad. Pero al menos el centro comercial o el gestor del aparcamiento en este caso, ha puesto los medios para que eso se haga.
Lo ha tenido en cuenta.
De forma segura.
Nos preguntan que cómo se pueden poner en contacto las empresas con el director de tráfico y tránsito, Agustín Galdón. ¿De qué forma pueden jugar al escape room con usted?
Sí. Bueno, pues directamente a través de la página web, es tráficoytránsito.com, y ahí hay el típico el correo electrónico, formulario de contacto, o también pues por correo electrónico. El correo electrónico es soporte@traficoytransito.com.
En cualquier caso, el contacto sí que se puede también a través de traficoytransito.com. Ahí hay contacto, ¿no?
Bueno, pues sí, hoy en día es fácil.
Es muy sencillo, Agustín Galdón. Pues muchísimas gracias. Lleva años en esto de la seguridad vial, ya con la Fundación MAFRE, etcétera. O sea que, hombre, muy entendido en esto, ¿eh?
Unos cuantos.
Eso está bien. Agustín, un abrazo muy grande y gracias por
estar
con nosotros.
Un abrazo para vosotros, muchas gracias.
Gracias, Agustín Galdón. Tráficoytránsito.com, para eso, para disfrutar de por lo menos conocer la seguridad vial de una forma divertida. Seguridad vial laboral, eso sí.
Si se lo pasan bien, seguro que se acuerdan. Sí. Eso está algo clavado en este tipo de formaciones, Vicente.
Bueno, ahora vamos a probar suerte.
Oye, otra cosa que no se me olvide. Tengo que contarte la que está liando o la que puede liar la administración Trump con la fusión Fiat Chrysler y Grupo PSA.
¿Ah, sí?
Sí, puede haber lío. Lo puede dinamitar directamente. Te cuento, Vicente.
Bueno, pues entonces, me lo vas a... A ver, Paco Paz, buenas.
Aquí estamos, don Vicente.
Ah, bueno, ¿qué tal, si don tenemos Francisco? A don Francisco.
Sí, sí, no, es que sabe lo que ocurre, Que tenemos un enemigo. ¿Un enemigo cuál es? No es el Francisco Paz, el enemigo. El enemigo es el AVE.
¿Trump?
El AVE. ¿Por qué colocan el AVE de 3 a 4? Vamos a ver, por favor. Y además que lo coja.
Exacto, por la misma razón que las noticias importantes de Fórmula 1 y todo eso la dan después de las 4.
Pues ya que tenemos cobertura con Francisco, iremos un poco probando, si se corta. Esto, cuéntanos, ¿cómo ha ido esta mañana?
Bueno, esta mañana ha ido muy bien. Como sabes, se celebraba el foro de Stop Accidente contra la violencia vial.
Sí.
Y hemos tenido ahí primeros espadas de tanto de la administración como de figuras privadas que han puesto un poco de luz en la sombra, porque el asunto trataba sobre mayores, seguridad vial en mayores, ¿no?
Sí.
Y, bueno, datos importantes porque a veces en la interpretación está el diagnóstico, ¿no? Y si bien los primeros ponentes decían que había subido mucho la siniestralidad en conductores mayores, desde el observatorio de la DGT nos indicaban que esta subida se debía también a un aumento en el censo de conductores mayores, con el riesgo, ¿no?
Sí.
Dice don Vicente que en las vías interurbanas casi el 60% de los conductores fallecidos tienen más de 65 años. Y en vía urbana hablamos del 82% de los peatones fallecidos, ¿no? Es decir, que están sobre representados y esta representación, según nos comentaban, obedece a que, lógicamente, la pirámide, ¿no?, ha envejecido y cada vez hay más conductores mayores, ¿no? Uh-huh. Y también se debe a que la letalidad en caso de accidente, porque son más vulnerables, tienen peores resistencias a los impactos, peores pronósticos en caso de accidente, pues bueno, pues normalmente suelen acabar en consecuencia fatal para los mismos, ¿no? Y bueno, como siempre ha estado también el fiscal Bartolomé Vargas, que ya sabe que ya no solamente es fiscal de seguridad vial, sino le han metido el apellido de movilidad, ¿no? Hasta la movilidad ha llegado al asunto de fiscalía, con lo cual son buenas noticias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entre todos el panel de expertos intentaban configurar cuáles son las bases para intentar reducir la siniestralidad en la población mayor, ¿no?
Sí.
Y todos coincidían que bueno, educar ahora a un mayor es complicado, con lo cual los deberes hay que hacerlos desde pequeños, con lo cual eso lo sabemos todos desde siempre, ¿no, don Vicente?
Sí, sí.
Pero bueno, además es un colectivo que no demanda la formación, ¿no?
Ya.
Se cree que su expertise, ¿no?, su saber hacer por los años de conducción al volante, son capaces de compensar los problemas lógicos de la edad en cuanto que se nos va deteriorando las capacidades básicas, percepción, atención, capacidad psicomotriz, ¿no? Sí. Ellos creen que su prudencia es suficiente y lo que es necesario es reaprender, sobre todo en los lugares donde son más vulnerables y donde donde a nosotros percibimos que se nos complica el tráfico, las incorporaciones en vías donde hay mucha saturación o hay mucha velocidad, las glorietas, en las intersecciones, en todo este tipo de sitios que ya nosotros nos ponemos ojo a visor, para ellos a veces es un imposible de solucionar, ¿no? Uh-huh. Y normalmente acaba en tragedia, ¿no?
De Diego,
y además,
perdón, sí.
Sí, no, decía otra cosa curiosa además, porque en daños a terceros, es decir, en fallecidos a terceros, cuando ellos son los responsables, también aumentaba, porque claro, lógicamente cuando uno es mayor lleva a gente mayor dentro del coche, ¿no?
Sí.
Entonces, con lo cual están todos dentro de la misma probabilidad de no ser capaces de superar lesiones que, bueno, con juventud igual sí que se hubieran superado, ¿no?
Sí. Te digo,
Francisco, una pregunta aquí que siempre me asalta. Con estos malos hábitos de esta franja de edad, ¿cómo se trabaja eso desde la seguridad vial? Es que es complicado, ¿no? Ya es difícil a veces enseñar bien, pero eliminar hábitos que están tan arraigados en la personalidad del conductor o del peatón, ¿cómo se puede trabajar eso? ¿O bueno, hay que trabajarlo desde el ámbito externo, cambiando las ciudades?
De todo. Ha dado usted la razón con todo, ¿no? Lo primero, hay que hacer que todo sea más amable. Oye, y ponme las letras más grandes, las señales más grandes, las vías más amplias y sobre todo las vías que me perdonen los errores, ¿no? Si haces todo eso, pues seguramente lo haremos bien, ¿no? Pero sobre todo, el mayor para aprender necesita sentirse vulnerable, ¿no? Y necesita que le expliquen que ya no es lo que era antes y que, bien, el envejecimiento activo y todo esto está muy bien, pero que tiene que ser capaz de compensarlo y normalmente es la prudencia y coger el vehículo en lugares que le sean muy conocidos, protegerse con la velocidad, que es un factor siempre de protección, ya sabemos que amplifica, ¿no?, el resto de factores de riesgo. Es decir que, bueno, es posible a través de estrategias ir compensándolo y, sobre todo, el estar ojo avisor, porque cuando los demás dicen que tienes que dejar de conducir, tienes que hacerle caso, ¿eh? Que hoy comentaba la Guardia Civil y Stop Accidentes que muchas veces es la propia familia la que intenta pedir ayuda externa para decir, oye, que mi padre quiere seguir conduciendo, está por encima de los 80, 85 años, es un peligro, pero él cabezota y no hay forma, ¿no? Y también vemos que el tema de los reconocimientos médicos, pues que deja bastante que desear, o dicho en un eufemismo, tiene mucho potencial de mejora, ¿no?
Sí.
Sin embargo, hemos visto que en otros países europeos, en algunos de ellos, ni siquiera hay reconocimientos periódicos para la gente mayor, ¿eh? Hablamos de países como Suecia, como Finlandia, etcétera, ¿no? Sí. Claro, ellos tienen la ventaja de que tienen mejor educación vial, con lo cual eso les blinda más, ¿no?
Sí.
Nosotros quizás hemos llegado tarde a estos deberes. Es verdad que el tema de la seguridad vial ahora está candente, pero hace 50 años esto ni se hablaba.
Hombre, hay que reconocer también que los mayores, quitarles el carnet de conducir, pues es quitar en cierta manera la libertad. Y esto también, pues, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Una persona jubilada, sí, etcétera. Es decir,
y sobre todo, don Vicente, si eso lo trasladamos a lo que hoy en día se llama España vaciada, la zona rural,
todavía más.
En la que no hay transporte público, en la que las posibilidades de desplazamiento es el vehículo privado y ninguna más, pues entonces le estamos condenando a que esa falta de movilidad al final les lleve a la depresión y que ese envejecimiento no sea de la calidad que todos deseamos, ¿no?
Claro.
Por eso tendremos que tener el esfuerzo solidario entre todos y, bueno, mejorar. Por eso el transporte público tiene que ser deficitario por sí, tiene que llegar a las zonas rurales y tiene que permitir que la gente mayor le demos cariño, que han estado toda su vida dándolo todo por los demás, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que es justo esa compensación. Y las sociedades que olvidan el respeto y la vela a sus mayores, pues tienen muy poco de lo que presumir.
De todas maneras, siempre hay alternativas ante sentidos deficitarios, como por ejemplo la vista, que puede ser algún problema, pues bueno, pues se puede dejar y permitir la conducción diurna y otras muchas circunstancias. O sea, siempre hay alguna.
Efectivamente, pero mire, don Vicente, hemos visto estadísticas de realmente los no aptos, no me refiero a los no aptos con restricciones como los que usted comenta, y es algo que para echarse a llorar, ¿no? Porque comentaban de la asociación de centros de conocimiento médico que había el doble de centros de lo que necesitaba España por población.
Caramba.
Con lo cual eso significa que los centros compiten, compiten en precio y también compiten en que, oye, si te paso, es el único sitio donde hacerlo mal beneficia. Es decir, que si el centro de conocimiento es algo que es muy riguroso, pues enseguida se corre la voz y ahí no va nadie, ¿no?
Bueno, oye,
entonces,
el correrse la voz y atención, ¿a qué velocidad vamos en estos momentos? ¿Cuánto corre el AVE? Porque estamos perdiéndote.
Sí, pues ahora estamos ya por los 300. ¿Sí?
Los 300. Pero este sí lo tiene permitido, ¿no?
Okay. Espero que sí.
Oye, por cierto, has hablado de que es un foro de violencia vial. ¿Se ha hablado algo de violencia o no?
Bueno, de cómo contrarrestarla, ¿no? Y sobre todo ahí el fiscal y el abogado de estos accidentes, ¿no?, han puesto la guinda en el que el reproche penal a veces es insuficiente y cuando se hacen actuaciones en este sentido, al final las aseguradoras se lo saltan y los perjudicados somos siempre los mismos, ¿no? Los poca ropa. Y bueno, es un poco también de reivindicación, porque a pesar de que se ha cambiado el Código Penal varias veces y se intenta proteger, pues al final resulta que el lobby de las aseguradoras es demasiado grande y su sombra aplasta las buenas iniciativas, ¿no? Lo que se hace por bien al final le dan la vuelta y resulta que no tienes una compensación como toca, ¿no?
Madre de Diego, sí.
Sí, suele ocurrir, Francisco, esto.
Sí.
Bueno.
Pero el mercado también va en esa dirección. Es complicado luchar contra ese tipo de situaciones. Lo que decías del ámbito rural, sí que es cierto
que el ámbito rural con la tercera edad es una complicación por las distancias. Diga, en ciudad siempre es mucho más fácil el poder suplir esa falta del carnet. Y yo no he visto ninguna, en este caso ninguna prueba o ningún tipo de invento o proposición para solucionarlo en el ámbito rural. ¿Se ha hablado algo de eso, Paco?
Sí, mire, yo conozco porque he estado como consultor en otras lides y precisamente con una concesionaria de una comunidad autónoma ideamos lo que significaba el servicio a la carta, ¿no? Es decir, que ese autobús que va a recoger a una sola persona cuando realmente existe esa demanda, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una forma de suplir con inteligencia la falta de medios, ¿no? Es decir, que las líneas regulares tienen que permitir esos pequeños desplazamientos para hacer una acogida puntual pues, a ese grupo de pueblo que se quiere ir a ver un espectáculo a la ciudad y que normalmente ahí no pasa el autobús porque nadie se sube. Pero bueno, a demanda es posible cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, imaginación al poder. Si hemos llegado a la luna, donde había Diego, supongo yo que
sí, ¿no? Y con herramientas tecnológicas se puede suplir esa carencia. Pues yo creo que sí, que es una muy buena iniciativa.
Oye, nos pregunta Paco Paz que si se podría poner en lugar de la L un distintivo tipo S, senior, para los conductores senior, para que lo supiera el resto de la población.
Si me lo pregunta dentro de 10 años, sí. le diré que el 50% tendremos que llevar esa S.
¿Ah, sí?
Me refiero que la novedad va a ser lo otro. Sí. Y hablamos de España, pero si hablamos de Finlandia, hablamos de un 70%. Hablamos del 2030, don Vicente, que eso está, para los que ya cumplimos la edad demasiado rápido, está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí.
Es decir, que entonces esa señalización quizás la tendríamos que tener con el resto de conductores que no han perdido las capacidades porque van a ser los menos, ¿no?
Sí,
yo
sí,
creo
sí.
que al final lo que usted siempre dice en su programa de que, oye, la armonía, la educación, la convivencia, un país que no tira papeles al suelo es un país que no tiene accidentes de tráfico porque hay armonía, hay concordia y yo creo que esa es la dirección. Hmm. La educación. Y fíjese, ahora pensando en el debate de la nación de ayer,
sí.
no hay nada de seguridad vial. Cuando es la principal causa de muerte traumática que no podía haber ocurrido
sí.
y escasos cientos a la movilidad, ¿no?
Ah.
Es decir, que yo por eso pienso que la política sigue estando alejada de lo que realmente importa y va a la quinta tomate, a lo que interesa, ¿no? Y al final es una falta grande de nuestros líderes políticos que no sepan que, oye, el cambio climático ya es una realidad que ya llegó. No puede ser que no haya una loa, un canto político o de intenciones en este sentido.
Francisco,
y la seguridad vial también.
Gracias, que te perdemos ya. Es que vas muy rápido. Es que no se puede ir a esas velocidades, hombre.
Vamos a tener que quitarle puntos.
Bueno, de todas maneras, sí, hay una zona, cuando llegues más o menos a Requena, vas a pillar a un señor que va a 60 por el carril del medio. Tranquilo, que en ese momento, cuando veas que se para, es por eso, ¿eh?
Que... Oye, le enviaré los recuerdos que
exacto, exacto. Venga, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Francisco Paz, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante que buscamos, que tenemos hoy viaje, ¿no? En viaje eléctrico.
Eléctrico.
Sí.
25 horas, Vicente.
25 horas.
Bueno, eso decía el director de la DGT.
¿Pero 25 horas qué? ¿Valencia Paterna o...?
Madrid-Cádiz.
Madrid-Cádiz, 25 horas. ¿Y se ha hecho 25?
No, algo menos.
Algo.
Algo menos, pero mejor que nos explique Sergio Guinaldo del Español, porque él es el que lo ha hecho físicamente y nos va a contar el tiempo que ha empleado y lo que podía haber empleado.
Pues vamos allá, cantamos. Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Mira mi nuevo Fiat Tipo. Es el más espacioso de su categoría, con 520 litros de maletero y totalmente equipado desde 9.800 euros.
¿Cómo?
El más espacioso de su categoría, totalmente equipado y desde 9.800 euros.
Cuando el coche que quieres está a buen precio, te gusta más. Llévate un Fiat Tipo Sedán desde 9.800 euros con 10 años de garantía en unidades limitadas en stock.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
.0 es el punto del dial donde todos los días hablamos de movilidad aquí en Cope más Valencia. Y ya saben, a través de los dispositivos móviles nos puedes escuchar desde cualquier lugar de España. ¿Qué digo de España? ¡Del mundo! ¿Qué digo del mundo? De mucho más del mundo, porque quizá, como dejamos caer nuestro espacio en internet a través de cope.es/Valencia y de iVoox, pues nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada, en presente y en futuro, de Diego, que tenía apagado, hombre.
Ah, vale, yo decía... Y además 365-24-7, cuando quieras, todos los días, a todas horas, las 24 horas del día.
365-24-7.
Viene muy bien para dormir.
Ah, yo creía que era un teléfono.
Eso. No, viene muy bien. 365, 365 días, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Hasta ahí llego, no sé, lo he entendido, pero me ha costado, ¿eh?
Ah.
Me ha costado lo mismo, ¿eh? ¿Y le ha costado mucho al vehículo eléctrico recorrer Valencia-Cádiz? Madrid-Cádiz.
Mucho menos de lo que decía el director de la DGT.
¿Ah, sí? ¿Y cuánto decía él?
Pues 25 horas le habían dicho a alguien de ANFAC, alguien había comentado una...
Y entonces nuestro invitado dijo a Pera Navarro, espera, vente conmigo, y han ido juntos, supongo, ¿no?
Creo que en este caso no.
Ah, ¿no? Bueno.
Bueno, Sergio Guinaldo, del Español.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis?
No fuiste solo, ¿no? Pero no fuiste con Pera Navarro.
No, finalmente no quiso venirse con nosotros, una pena, pero bueno, seguramente otro día él mismo igual hasta se anima a comprobarlo por sí mismo.
Bueno, hace unos días estuviste con nosotros aquí en Antena, nos contaste tu artículo, ¿no? Esas declaraciones desafortunadas por parte del director de la DGT, y ni corto ni perezoso, después de decir esa cifra de 25 horas, un Madrid-Cádiz con vehículo eléctrico por la necesidad de cargas lentas, etcétera. Tú dijiste, bueno, voy a hablar, en este caso hablaste con Hyundai, ¿no? Te cedieron un Hyundai Kona, no sé si el de 64 kilovatios hora, el de la batería grande.
Sí, cogimos el de 64, sí, el de máxima autonomía.
Y, bueno, vamos a hacer lo que dice el director de la DGT, a ver cuánto cuesta ir de Madrid a Cádiz. Pues cuéntanos un poco tu experiencia.
Bueno, pues sí que es verdad que partíamos un poco con cierto miedo, temor. Yo no, desgraciadamente, no poseo un coche de estas características, pero sí que lo he probado pues a la hora de hacer varios reportajes y tenía el convencimiento firme de que se podía hacer. Aún así iba un poco con miedo.
Con reparos.
Claro, con un poco de respeto, ¿no?
Bueno, y con planificación también.
Sí, sobre todo creo que lo más importante de este viaje fue la planificación. Estuvimos casi un día entero hablando con muchos usuarios de diferentes comunidades autónomas, provincias, para ver por dónde podíamos confeccionar la ruta de cara a tardar menos de 25 horas, era el objetivo.
era fácil tardar menos de 25 horas, pero luego había que intentar, como en cualquier recorrido, intentar hacerlo dentro de la legalidad, de la forma más segura posible, y si puedes reducir alguna horita, viene bien, ¿no?
Claro, sobre todo reducir horas. Al final, desde... la experiencia, creemos que podríamos haberlo hecho en bastante menos tiempo, pero lo achacamos un poco a mi inexperiencia, sobre todo, y bueno, también una infraestructura de carga que todavía deja un poquito de que desear a día de hoy, pero sí que podemos decir que la tecnología del coche eléctrico está desarrollada como para poder hacer un viaje así o incluso más largo.
Yo te puedo decir que sí que he hecho viajes con vehículo eléctrico, que a día de hoy, noviembre de 2019, la red de recarga en España es el problema, no el coche en sí mismo. Es esa red que en ciertas zonas es inexistente, en otras es ineficiente y en otras es poco profesional, pero si te organizas siempre teniendo un plan B porque puede fallar, otras marcas nos han demostrado que sí que se puede hacer, que tienen su propia red, en este caso Tesla, que el usuario del Tesla pone en la aplicación dónde tengo que ir, dónde cargo, y te lo indica en el coche directamente o en la aplicación y lo haces. Ahora, hasta la llegada de las nuevas redes que va coparticipadas por fabricantes y también las redes que van a extender las grandes eléctricas, tenemos esa carencia por el momento. Pero bueno, vamos a las cifras, si te parece, Sergio.
Sí.
Madrid, Cádiz, a la ida, ¿qué ruta empleaste y cuánto tiempo empleaste en conducir y en cargar?
Pues al contrario de lo que se pueda pensar a priori, un conductor que viva en Madrid y que haya ido alguna vez a Cádiz podría pensar, bueno, lo más sencillo quizás sería ir por la ruta de La Plata. Pues al consultar con nuestros, entre comillas, asesores, ¿no? Con estos usuarios de vehículos eléctricos, nos dijeron que para un coche eléctrico quizás la ruta más segura, uh-huh, no desde el punto de vista de la
seguridad vial, sino de la carga.
Vial, efectivamente, ¿no? De poder llegar con tranquilidad sería quizás ir por La Mancha, por Jaén, por esa parte, ¿no? Y bueno, por esa ruta que quizás tiene un poquito más de distancia, pero que sí que tenía una infraestructura de carga que nos permitía ir con más seguridad, uh-huh, pues tardamos 10 horas y media, contando también con un problema un poco engorroso que tuvimos en Sevilla,
sí,
y por un precio de 17 euros, o sea, 10 horas por 17 euros, Madrid-Cádiz con un coche eléctrico.
Vale, ¿cuánto tiempo en carretera y cuánto tiempo cargando? Y cuéntanos un poquito ese problema, que yo creo que la gente lo tiene que saber, porque en el futuro ese tipo de problemas se van a solventar.
Pues mira, de las 10 horas, la primera parada la hicimos en el municipio de La Carolina, allí estuvimos como una hora cargando. Y luego este problema al que hacía referencia ocurrió
en Sevilla, ¿no?
En Sevilla. Ahí íbamos a parar en un punto de carga rápida y encontramos que en el único sitio que había para repostar, pues había un coche ocupando la plaza.
¿Pero estaba cargando o simplemente se había metido ahí?
Estaba cargando en su pleno derecho.
Ah, sí, vale.
Ahí ya dijimos, bueno, tocará esperar, es no normal. Pasa nada. Claro, el problema ya lo empezamos a percibir, bueno, problema entre comillas, a ver, tampoco lo percibimos ya cuando vemos que el coche se recarga al 100% y que allí no viene nadie a recogerlo, ni a retirarlo, ni nada. Entonces,
exacto,
ya,
y que
ya
pasa de ser un punto de recarga a convertirse en una plaza de garaje.
Claro, aquello había pasado a ser un aparcamiento como otro cualquiera, sin que otra persona pudiese hacer uso de ese punto de carga.
Claro, aquí hay muchas posibilidades. Las propias aplicaciones te avisan cuando un punto de carga está ocupado. En otras situaciones, si el usuario está ocupando enchufado el coche y está utilizando la plaza, le tiene un sobrecoste. Y yo creo que aquí lo más cívico por parte de los usuarios es que si me voy a pasar en el tiempo, dejar en el salpicadero tu número de teléfono, oye, mira que ya se ha acabado tu coche, vente a retirarlo porque tengo que cargar yo que estoy en tránsito y me hace falta. ¿Al final coincidiste con el usuario? ¿Llegó mucho más tarde?
Pues al final, curiosamente, no. Sí que estuve presente casi todo el tiempo, lo que pasa que ya al final decidí, bueno, pues darme una vuelta por Sevilla.
Vale, comprar no es mala café, solución.
Claro, y pues cosa de 15 minutos y justo coincidió con que ya cuando volví el coche ya no estaba.
Bueno, y el último tramo, Sevilla-Cádiz, ¿no? Con una sola carga, uh-huh. ¿O tuvisteis alguna parada antes de Cádiz?
Bueno, en la parada de Sevilla, ya una vez que sí que pudimos conectar nuestro coche, pues estaríamos alrededor de 50 minutos, si no recuerdo mal. Sí. También es que cargamos, podríamos haber estado bastante menos tiempo, en torno a 20 minutos, media hora, lo que pasa que ya nos envalentonamos un poco y decidimos que, bueno, que también podría ser buena idea cubrir el trayecto de vuelta, con lo cual, como en Cádiz no teníamos para recargar...
No había carga rápida, sí que hay cargas lentas, pero no carga rápida.
Efectivamente, con
que
lo
era
cual
un poco lo que
buscabas. Que preocuparnos de llegar hasta Cádiz, pero al día siguiente también de volver hasta Sevilla, con lo cual, por eso invertí, pues, algo menos de una hora, con lo cual, en total, al día, 2 horas cargamos en total, y el resto, pues, conduciendo.
O sea que si eliminamos los tiempos muertos de esto que tuviste que esperar y eliminamos las cargas, el tiempo de carretera real, ¿cuánto fue? ¿El mismo que un turismo convencional?
Sí, sí. Sí que en mi caso, por este temor que yo tenía, ¿no? Por ser novato en esto de lo eléctrico, fui a una velocidad media de 110 cuando había la mayor parte del recorrido permitía ir a 120, pero yo por ser precavido quise hacerlo a 110, con lo cual pues lo mismo que se puede tardar con un vehículo de combustión, salvo que yo redujo un poquito la velocidad. Que luego al llegar a Cádiz vimos que no...
No hacía falta.
Que no había hecho falta, claro.
Si no hubieses parado para nada, me da Google, ¿eh? No a través de Jaén, porque tú fuiste a través de Jaén. Yo digo, por el lugar más lento, o más rápido, mejor dicho, sería en torno a las 6 horas, sin parar, obviamente. Serían 6 horas. Tú lo ocupaste 10 horas y media a través de Jaén. Entonces no sé si... Pues bueno, entra dentro de lo normal, porque claro, evidentemente esas 6 horas hay que contar también las paradas, con lo cual, oye, pues lleva su tiempo, mínimo una horita más.
Sí, ¿eh? yo calculo que en este caso, pues, si no hubieses tenido ese problema en Sevilla, igual en no en las 10, pero en 8 horas y algo, se podía haber hecho fácilmente con vehículo eléctrico.
8 horas y media es lo que calculé yo también. Después de toda aquella experiencia, ya vez en Madrid, reflexionando, sí que 8 horas y media con este coche en concreto, porque con otros sí que se podía haber hecho incluso en mucho menos tiempo. Otros usuarios me comentaban que con Teslas ellos han llegado a hacer en 6 horas y media ese mismo trayecto.
Claro, con cargas a 135 kilovatios de en vez a 50. Una pregunta, Sergio, ¿tuviste problema para encontrar hotel donde cargar el coche por la noche? Porque nos has dicho que fuiste previsor en la carga, cargaste en el viaje de ida para meter más horas, pero ¿encontraste algún hotel con carga nocturna, ¿no? Que es lo que os podía haber facilitado la vuelta.
Pues mira, os soy completamente sincero. Sí que vimos en la planificación que había 2 o 3 hoteles que ofrecían la posibilidad de poner a cargar el coche por, bueno, no por la noche, sino en el propio uso del parking. Solo que vimos que si estábamos hablando de que los coches eléctricos no eran tan caros, de que eran más económicos, estos hoteles en cuestión no eran tan económicos como podían ser otros. Con lo cual, siguiendo un poco esa línea, decidimos no pasar la noche en un hotel que ofreciese este servicio. Sin embargo, sí que contratamos un hotel que tuviese parking, aunque no con punto de recarga. Y sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que al exponerles todo lo que estábamos haciendo a los propietarios de este parking, nos pidieron un enchufe doméstico que había en el propio parking, que cargaba mucho más despacio, pero que bueno, 30, 40 kilómetros sí que nos aportó esa recarga nocturna.
Oye, Sergio, ¿ya has publicado este viaje en El Español o qué?
Se publicó este domingo.
Este domingo, vale, lo digo más que nada para intentar ahora distribuirlo, ¿eh? Hay que darlo a conocer ahora a toda la audiencia de COPE, ¿eh? El viaje, ¿eh? Pues, o sea, ahí relatas bien todos los pormenores de este viaje.
Sí, ahí cuento todo, desde la propia experiencia de conducción hasta todos los, entre comillas, problemillas que pudimos tener, ventajas, precios, horas, intento contar todo de la manera más objetiva posible para...
Bueno, la próxima vez lo pones en BlaBlaCar, porque tengo entendido que el director general de tráfico a veces se apunta al BlaBlaCar, lo pones igual pica, igual cae, y lo hace contigo. ¿A él se lo has dado a conocer ya o no? Es decir, oye, ¿le has enviado especialmente a él el email y la información? Es decir,
no, mira, a él, ¿no? Yo personalmente no, sí que otros usuarios, sobre todo los de la AV, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, sí que muchos lo compartieron en redes sociales, le mencionaron, pero que yo sepa no lo ha leído o no se ha manifestado al respecto.
Él no se corta en absoluto, ¿eh? Si está de acuerdo contigo lo dirá también, o sea que igual que dijo Diego, él también te lo
rectifica,
no hay ningún problema.
¿Perdón? Más que en este caso, más que estar a favor o en contra, realmente es una evidencia, ¿no? No se tardan 25 horas en ir a Cádiz y está demostrado.
Ya. Yo creo que lo dejó caer, estas cosas que dice él. Sí.
Ya está bastante mareado el mercado de la automoción, Vicente.
Se la chufla todo esto.
No, pero no, en su posición no puede... No, este lujo no se lo puede permitir un director de tráfico.
Sergio, te seguimos muy de cerca. Un abrazo muy grande.
Estupendo. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa.
Gracias, compañero. Cuando quieras, ya sabes, tienes aquí el espacio cuando quieras. Tienes tu hueco aquí en el estudio ya, si quieres, ¿eh? Sin problema.
Genial, tomo nota.
Un abrazo, amigo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Sergio Guinaldo, síganlo a través del Español, ahí pueden seguir todo lo que va contando Sergio y, por supuesto, van a seguirlo en este viaje a Cádiz, que no hizo en tantas horas, como dice el director general de tráfico, sino en 10 horas y media, y porque paró,
tranquilidad. Por Sevilla, luego un usuario de vehículo eléctrico incívico que aprovechó en la zona de carga como parking.
Exacto, muy mal. Bueno. Un instante, que tenemos otros asuntos.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Hyundai Corioker e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Corioker te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Corioker e Iberdrola.
Grupo Montal.
Aquí estamos en Luz de Cruz, en COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles, y me pone de Diego a través del WhatsApp, me dice, ¡Trump! ¡Trump! ¿Qué es esto de Trump? ¿Quién es este Trump?
Trump, bueno, la administración Trump, que yo creo que es un eufemismo de decir Trump. Trump. En este caso. Bueno, comentábamos estos días, hace días, que Fiat Chrysler, grupo FCA, se va a crear ese nuevo gigante automotriz junto al grupo PSA, Peugeot y Citroën, pero ocurre que, como en este caso la parte Chrysler americana tiene una cierta legislación muy restrictiva con respecto a los propietarios chinos, hay un problema. Los acuerdos que tiene el fabricante chino Dongfeng y que une al grupo PSA, por lo que con la resultante final, este grupo Dongfeng tendría un 6% del nuevo grupo automotriz, del conjunto. Y esto, la legislación americana no lo permite. Vamos a ver que están analizándolo. Igual la administración Trump se carga este megaacuerdo de grupo automotriz mundial, Vicente.
Suben las ventas en Italia un 6,67%, pero eso sí, caen las ventas un 6,7%. Es lo mismo, exactamente igual, pero caen en el Reino Unido las ventas de automóviles. Recordamos que aquí en España han subido gracias a las empresas, no a los usuarios uno a uno, ¿eh?
Bueno, yo te voy a preguntar si sabes dónde está Lewis Hamilton.
Pues no me ha llamado. La verdad es que lo estoy intentando.
Le ha llamado, ¿no? Para felicitarle.
Sí, le he llamado, pero no me coge el teléfono. No sé por qué.
Pues te lo digo yo. Está entre Fangio y Schumacher. Fangio, 5 campeonatos mundiales.
Sí.
Lewis Hamilton, ya 6 desde el domingo. Ya. En el circuito de las Américas. Y con 7, Schumacher.
Eso es bueno y malo, ¿eh? Porque estar entre Fangio y Schumacher. ¿No?
Entre dos grandes nombres. ¿Tú crees que se va a mantener en la Fórmula 1 intentando igualar, o el reto de Lewis Hamilton será sobrepasar a Michael?
Lo va a superar, sin duda alguna, ¿eh? Sí. Yo veo a Hamilton, es un fenómeno.
Bueno, quien superó los nervios de todos los pilotos, en este caso en Austin, fue el circuito. Sí. Te puedo decir que los problemas, los bacheados, sí que es cierto que sufren un problema con ese asfalto, que la diferencia de temperatura hace que se quiebre. Bueno, imagínate que en uno de los baches se rompió el que es muy raro que en un Fórmula 1 se rompa, el trapecio trasero derecho del Ferrari de Sebastián Vettel.
María José Alonso, buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
En los últimos minutos, porque mañana ya es pasado y al otro vamos a seguir dedicándole mucho tiempo a Motorrock, ¿eh?
Sí, Motorrock.
Motorrock, que tenemos el domingo, ¿eh? Oye, ya estamos en 1000, cuidado, ¿eh?
Madre mía, ¿ves? A superarlo, bueno, esto va a ser brutal.
Yo ya sé a quién voy a votar. El domingo, sí, a Motorrock.
A Motorrock, hombre, claro. Es que nos lo llevamos de calle, somos tan guays, tan buenos, lo vamos a pasar tan bien, no tenemos problema que tenga
esto
cada
es una,
uno.
Esto es una burrada, ¿no? 1000 es una burrada, tú que sabes mucho de esto de concentraciones moteras y tal.
Hombre,
esto...
vamos a ver, para una concentración de estas características, que lleva, esta es la tercera edición, la verdad es que es para aplaudirlo, porque todo al final se consolida con el tiempo y en función de lo que ofertas, pues la gente te responde. Lo que quiere decir que en la tercera edición, que es esta, cada uno se ha celebrado, ya llegar a los 1000 y aún quedan unos días y se superará con creces, y si no ya lo veréis, vamos, es para celebrarlo, sin ninguna duda.
Hemos cambiado de ubicación, atención, vamos a estar justo en la entrada principal.
Muy bien, perfecto, además casi mejor, hombre, claro. Imagino que luego se entrará por el acceso que está a la izquierda, bueno, debajo de lo que es la zona LAMS que llamamos, ¿no? Que es en su día el foro, con lo cual mucho mejor todavía para entrar, más diáfano y mejor. Decir a la gente que en el Parque Albán también ya están los horarios puestos, a partir de las 8:30 de la mañana, pueden ir al Parque Albán, la zona Hyundai, además está muy bien especificadito, para empezar a hacer allí sus inscripciones, de 8:30 aproximadamente hasta las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana ya saldremos todos en comitiva hacia el circuito. Muy ya bien. Tenemos regalos y nos ha llegado el airbag que se va a sortear también, súper chulo, porque es el nuevo.
Perfecto, y otros regalos. Oye, su minuto de hora ha acabado.
Ya, es que al final, claro, es que no puede ser. David y Diego es que lo copa todo.
Es verdad.
No puede ser.
Tiene razón.
Mañana castigado. Venga. Mañana él un minuto y yo el resto.
Gracias, Alonso.
Venga, adiós.
Hasta luego. Adiós, Diego.